Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Los zapatos se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo.
Hola, un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Los recibimos con las melodías, con la letra de la nueva canción de Residente, quien es uno de los artistas latinos sin duda alguna más influyentes y quien ha sorprendido en los últimos días, en las últimas semanas, justamente con este tema que pues ya ha atravesado el mundo entero, ya se ha hecho miles de críticas y miles de afirmaciones respecto a la potencia de su mensaje y la potencia justamente de no solamente la letra, sino las imágenes que del video musical que lo acompaña. Y es que el día de hoy vamos a estar charlando, vamos a estar hablando sobre la música y la política, esa relación que hay entre la cultura y el mundo político, entre el arte y la manera como nos representamos socialmente a través de ella. Recuerden, amigos ciberoyentes, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en plataformas de broadcasting como Spreaker y Spotify, que si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivirlo, quieren volverlo a escuchar, pues allí nos encontrarán. Y no solamente nosotros, sino todos los programas que se hacen en U Rosario Radio, todos los programas de todos los colores, gustos y sabores que se emiten por la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Y asimismo, les abrimos la invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentran como U Rosario Radio. En cualquier día de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Pues inicio de semana, recta final para que le demos la bienvenida a la Semana Santa. Es un inicio de semana que también está vinculado justamente en el marco de el Festival de Teatro. Entonces hay diversas actividades para hacer en Bogotá, para hacer también en la ciudad. Cuéntenos qué planes tienen para la Semana Santa que se acerca en el hashtag hoy, ayer y mañana. Tenemos que pedir excusas por el profesor Álvaro Pablo Ortiz, quien lamentablemente no nos puede acompañar en este programa. Su puntualidad es intachable, pero lamentablemente fuerzas mayores impiden que esté este día con nosotros. Desde aquí le mandamos un saludo muy especial y esperamos tenerlo muy pronto dentro de este programa que ya lleva 5 años y que en esos 5 años pues ha estado casi de manera ininterrumpida. Pide excusas muy amplias a los ciberoyentes y pues justifica su ausencia, pero nuevamente dentro de poco lo tendremos aquí con nosotros. Estamos con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Soy Nicolás Riascos. Si desean seguirme en redes sociales, lo pueden hacer en Instagram a través de NicolásRiascos01. Sean bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Esto es Hoy, Ayer y Mañana, en clave, en son de música y política.
Si quieres mi machete te muerde, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Mérame.
Y con la entrada de nuestra sección En la Palestra, le quiero dar también la bienvenida a mi compañera en la mesa de trabajo, Juliana Corredor, ¿cómo está? ¿Qué tal este fin de semana? ¿Qué tiene planeado para la Semana Santa, que ya se nos viene encima? ¿Y qué tiene planeado justamente, pues, o qué recomendaciones nos da justamente a lo largo de todos los eventos culturales que hay, no solamente en Colombia, en Bogotá, sino en el resto del país? ¿Cómo está, Juliana? ¿Cómo me le va?
Hola, Nicolás, muy buenos días, y hola a nuestros ciberoyentes y por supuesto a la mesa de trabajo. Un saludo especial para el profesor Álvaro Pablo, que no nos puede acompañar hoy, pero intentaremos arreglárnosla sin él un poco el día de hoy. Sobre Semana Santa, yo creo que el plan es volver a casa, y la recomendación cultural en estos momentos en Bogotá, yo creo que es el teatro, sin duda alguna. Este es un mes de teatro, y espero que hablemos en un capítulo ya cuando tengamos al profesor con nosotros sobre este tema.
Así es, Juliana. Juliana, recuérdenos una red social en donde la puedan seguir nuestros ciberoyentes.
Pueden seguirme como @JulianaCorredor en Twitter.
Pues ya lo saben, allí en Twitter están pendientes de todo lo que sube Juliana Corredor respecto a la información que manejamos en nuestro programa, y asimismo en general, pues que ella sube allá a sus redes sociales. Pues Juliana, yo ya introduje un poco el tema, ya hablamos o ya dije más o menos de qué vamos a hablar. Estamos en la sección En la Palestra. Entre todos los personajes que han hecho música política, pues se destacan nombres, infinidad de nombres. ¿Qué nombre quisiera usted destacar? ¿Qué personaje podría usted destacar entre todas las personas que se han dedicado justamente a dedicar parte de su música, parte de su talento, o de plano su talento entero a los temas sociales y a los temas políticos de cada una de sus sociedades?
Sí, yo creo que moderno, sin duda alguna, Residente. René es la figura hoy en día de los cantantes políticos, y de los cantantes que de alguna manera no solamente quieren crear una personalidad por sí mismos, sino también en base a luchar por ciertas desigualdades sociales que tenemos en Latinoamérica. Y yo creo que a nivel en general podríamos poner no tanto a artistas específicos, sino a géneros. Por ejemplo, la música disco, la nueva trova, son sin lugar a dudas géneros que marcaron la historia y que cambiaron el rumbo de la historia de Latinoamérica y de Estados Unidos en su momento.
Yo, sumado a eso de los géneros, pues indudablemente también hay que mencionar la salsa, ¿no? Hay que mencionar todo ese movimiento de la nueva ola que surge en los 60s y 70s, que tienen un profundo carácter social. Y pues nombres que yo quisiera mencionar, pues hay una infinidad, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahora en la mente Carlos Puebla, con todo lo que hizo alrededor de la Revolución Cubana, y particularmente todas esas canciones propagandísticas de principios de los 60, finales de los 50, cuando justamente la revolución encuentra dentro del marco cultural toda una serie de mecanismos que le permiten difundir sus mensajes. Y asimismo, pues mencionar también los casos de Facundo Cabral, Mercedes Sosa, quienes son íconos justamente de las luchas políticas a través de la música. Yo quisiera entonces que partiéramos de la base, hiciéramos una diferenciación entre lo que es la música protesta y lo que es la música de propaganda, porque sin duda alguna, y eso es evidente, la música política se marca como en esos dos grandes géneros, ¿no? Música propagandística, que tiene la intención de saltar los mensajes patrióticos, los mensajes estatales y música de protesta, que es la expresión cultural del caso contrario, ¿no? Por ejemplo, Juliana, yo no sé si usted sepa, pero hay canciones de música protesta que trascendieron en el tiempo y que hoy por hoy son canciones que, si bien su letra se modificó, hacen parte de lo más popular y de lo más sencillo y lo más propio y autóctono de la música. Estoy pensando, por ejemplo, en La Cucaracha, que pues es una canción que yo creo la mayoría de hispanos, de hispanoparlantes, hemos cantado alguna vez. La canción de la cucaracha no puede caminar. Esa canción nace en el marco de la Revolución Mexicana, y antes a la cucaracha no le hacía falta una pata, le hacía falta marihuana, porque resulta que en aquel entonces se decía que Porfirio Díaz, quien era presidente y a quien pues justamente se le hace la revolución, era una persona que necesitaba constantemente de esta sustancia psicoactiva para poder vivir. Entonces, La Cucaracha justamente es una canción que es muy antigua y que nos habla justamente de esos cambios políticos. Juliana, ¿qué otras diferencias podría usted anotar respecto a la música política? ¿Qué subgéneros encontró? ¿Qué condiciones encontró? ¿Por qué los artistas deciden hacer música política? Y hablemos un poco entonces de eso.
Sí, yo creo que otra diferencia importante dentro de la música de propaganda, que como usted ya lo dijo, tiene que ver mucho con los gobiernos o con el momento de turno, el momento histórico, es que yo considero personalmente que es más fácil que la música de propaganda nazca bajo un pedido especial de cierto grupo político que lo que podría ser la música protesta. La música protesta me parece a mí que nace más natural, más orgánicamente, de una queja de un grupo de gente que es casi siempre marginada. No sé qué tan de acuerdo estoy usted con eso.
Sí, evidentemente creo que el asunto va por ahí. Pues es música, no sé hasta qué punto el término quede, pero se me viene a la mente, resiliente, ¿no? Música que intenta justamente desde la minoría o desde la exclusión ser la voz justamente de aquellos que desde la marginalidad pues se ven perseguidos y se ven con la necesidad de vivir constantemente. Pues tenemos el caso justamente de todos estos músicos que durante las dictaduras del Cono Sur tienen que salir cada uno de sus respectivos países y refugiarse, irse refugiando, ir buscando desde dónde poder también donde poder enunciarse políticamente. Hay algo muy muy interesante, y es también la sutileza con la cual se manejan los mensajes dentro de la música protesta. ¿Por qué? Porque hay músicos los cuales pues afortunadamente no tienen que salir del exilio, pero igual quieren hablar sobre lo que está sucediendo en sus países, entonces tienen que inventarse todo un lenguaje poético para hablar sobre los acontecimientos. Por ejemplo, Chico Buarque en el Brasil, pues tiene que inventarse un montón de historias para poder hablar justamente de lo que está sucediendo allá en su tierra natal. Lo mismo sucede un poco con los rockeros de los años 60, Charly García, quienes en la Argentina quieren hablar pues de todo lo que acontece con las fuerzas militares, pero ante la imposibilidad de decirlo directamente, pues tienen que inventarse otras formas, hablar del dinosaurio, hablar de las circunstancias a través de metáforas. Hay algo que, y en eso creo que también se diferencia mucho de la música de propaganda, ¿no? La música de propaganda tiene un claro fin de mandar un mensaje, es un mensaje muy contundente, es un mensaje muy fuerte. Yo he traído aquí un fragmento de uno de los himnos que se cantaban durante la Guerra Civil Española. Entonces, escuchemos un fragmento. Igual toda la música que tenemos hoy de fondo nos sirve justamente para hablar y reafirmar algunas posturas. Entonces escuchemos un fragmento justamente de esta música y hablemos de esos detalles que podrían ayudarnos a diferenciar lo que es música de propaganda de lo que es música música protesta. Justamente, Juliana, hay algo muy curioso, y si uno escucha, digamos, estos himnos propios del franquismo, si uno escucha, por ejemplo, las canciones que cantaban los soldados nazis, o las canciones que cantaban en la Unión Soviética, pues, las tropas soviéticas, uno encuentra la intención de unificar voces, ¿no? Hay algo ahí que nos habla justamente del espíritu que tienen estas canciones de decir somos la mayoría, o somos ordenados, o somos parte justamente de algo más grande, y esta voz es la representación del pueblo, es la representación de las voces, es la representación de la sociedad. Juliana, no sé usted qué opina de esta afirmación y haciendo el contraste justamente con la música protesta.
Así es, Nicolás, y justo que hablaba usted un poco de la música militar, más o menos, yo siento que hay algo interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de música norteamericana durante la Guerra Civil, hay muchas canciones de la Guerra Civil que hoy en día son canciones infantiles o que se meten de alguna forma en películas como un guiño a esa época, pero no son tan evidentes. En cambio, ahorita con el conflicto ruso-ucraniano, vemos que todo este género de música clásica rusa sí se refleja de alguna manera como el poder de la Unión Soviética y de Rusia. Entonces yo creo que es interesante cómo a veces sí parte de cosas sutiles y a veces es muy evidente al punto de englobar a todo un género con un estado, un grupo político.
Sí, sin duda alguna es una transformación bastante interesante la que usted cuenta, y efectivamente, ¿no? Cuando uno viene a escuchar canciones de ronda norteamericanas, pues se encuentra directamente con canciones que pertenecían a un contexto muy determinado y que pertenecían y que contaban casi crónicamente lo que acontecía por aquellos días. Es muy curioso eso, Juliana, porque sin duda alguna, y eso es algo que también tiene la música, y es que la música sirve como medio narrativo. Narrativo no solamente de los acontecimientos, sino de las pretensiones que se tiene, ¿no? En algún momento, y vuelvo un poco a la Revolución Cubana, cuando todos estos músicos pues se afilian al Partido Comunista e inician justamente a apoyar desde la música lo que es las intenciones revolucionarias y del gobierno de Castro en la isla, pues lógicamente inician también a tratar temas que musicalmente tal vez no parecían interesantes, ¿no? Por ejemplo, el incitar a las personas a apoyar la reforma agraria, el incitar a las personas a unirse a los clubes de defensa, que también hacen parte justamente de las canciones que van saliendo, pero también pues esa narrativa discursiva importante y magna de lo que es la gran revolución, ¿no? Entonces, aquellos temas que tratan de evocar a Camilo Cienfuegos, aquellos temas que tratan de evocar al Che, aquellos temas que tratan de evocar justamente lo que fue pues todo el accionar guerrillero durante la Sierra Maestra, y de esa manera crear discursos nacionales. El arte y el discurso nacional están muy, muy vinculados. Juliana, pues esto es algo que quizás varios gobiernos a través de la historia en diversos países han tratado de hacer. ¿Qué otros ejemplos podría darnos respecto justamente a esa formación nacional a través de la cultura y a través del arte?
Sí, yo creo que uno de los ejemplos más grandes que hay fue durante la Alemania nazi. El nazismo utilizó géneros musicales como podrían ser la música clásica, de alguna manera la música instrumental, para alimentar esa idea del supremacismo alemán. Leía yo en una noticia de DW cómo los nazis utilizaron a Beethoven para crear esa idea de que los alemanes siempre habían sido superiores al resto de Europa, y cómo hubo cierto, de alguna manera, persecución o cierta obligación de los músicos de entonces para que pertenecieran al nazismo y para que crearan canciones por encargo que alimentaran esa idea de supremacismo alemán.
Sí, sí, sobre eso tal vez también una de las figuras importantes es Wagner, ¿no? Wagner va, no, porque finalmente él sí, desde sus últimos años de vida, pues sí, sí es profundamente nacionalista y va a aportar varias instrumentalizaciones. Eso y varias melodías, eso también tiene que ver, Juliana, justamente con lo magno que intentan ser estos gobiernos o que intentan parecer estos partidos. Intentan justamente hacer música grande. Me refiero por música grande no a algo muy culto, sino más bien como a música que necesita sí o sí varia instrumentación para poderse tocar, y de esa manera reflejar justamente el poderío que tienen, ¿no? Una canción popular alemana, Lili Marlene, pues se vuelve una de las canciones más icónicas y más importantes también, justamente porque es la canción que cantan los soldados alemanes mientras van a la guerra. Tan es así que después los soldados norteamericanos y otros soldados del bando contrario pues van a iniciar también a interesarse justamente por esa polca en particular, y la van a cantar y la van a va a ser parte de esas canciones de guerra. Otra canción de guerra, Juliana, un poco más antigua y que sin duda alguna también ha marcado culturalmente lo que somos como país, o al menos en el sur del país, es la guaneña, ¿no? La historia de una guerrillera que lucha en contra del Ejército Libertador y que engaña a los soldados patriotas justamente para robarles y para saber información, ¿no? Pues la guaneña es una canción que trasciende hasta nuestros días y que aún hoy por hoy en los carnavales y en los actos culturales del sur del país, particularmente de Pasto, pues se escucha y se recuerda. Una canción que justamente recoge las narrativas de la guerra y se mantiene hasta nuestros días. Vayámonos entonces ahora al otro extremo, Juliana. Hablemos un poco de la música protesta y las dificultades que implica hacer música protesta dentro de nuestras sociedades. Por ejemplo, ¿cómo es el desarrollo de la música política en América Latina? Podríamos partir de esa base y de ahí en adelante charlar sobre lo demás.
Sí, Nicolás, antes de irnos un poco por ese lado, yo también quiero hablar de cómo los músicos que hacían parte, de alguna forma, que tenían un favoritismo de ciertos grupos políticos, llámese Alemania nazi, llámese España franquista, cuando termina este gobierno, cuando caen estos gobiernos que fueron sin lugar a duda autoritarios, tratan de desligarse de esos gobiernos de los que alguna vez fueron favoritos, ya sea por convicción o por necesidad. Se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, de Karl Popp, que es más famoso por Carmina Burana, pero toda la obra de Karl Popp termina la Segunda Guerra Mundial y él intenta de alguna manera desligarse del nazismo y mostrar cómo él sufrió también por la persecución judía. Pero existen, y creo que es algo que se debate mucho en la historia sobre las culpabilidades de los músicos y de todas estas personalidades públicas que tuvieron encargos del nazismo y que de alguna manera ayudaron a la propaganda del nazismo. Otro ejemplo podría ser Lola Flores. Entonces, yo creo que sí es importante y que muchas veces los artistas no ven la importancia de su mensaje. Hoy en día, en menos capacidad de alguna manera, vemos como artistas colombianos se están tratando como pueden de desligar de este gobierno que ya termina, o siguen en su terquedad, llámese por convicción, llámese por los favores que pasan, pero siguen apoyando aún con la impopularidad de este gobierno a estas campañas políticas. Entonces yo creo que también deberíamos tocar un poco ese tema más adelante. Sobre lo que usted hablaba acerca de la música protesta, yo creo que el mejor ejemplo de música protesta que tenemos es Chico Buarque, la calidad y el talento, y ojalá todos los latinoamericanos conocieran la obra de Chico Buarque, porque es, yo creo que el máximo nivel de música protesta, de música que esté tan cohibida y tan escondida, tan marginada, que le toque al esconder el mensaje dentro de las canciones.
Sí. Esa primera parte de su intervención, Juliana, yo la recojo porque realmente es muy interesante eso de los artistas comprometidos dentro de las campañas y dentro de las institucionalidades. Incluso ahorita en época electoral no nos extrañará que las distintas campañas tengan algún músico reconocido que les brinde alguna canción, ¿no? Entonces, es algo que siempre ha pasado. Lucho Bermúdez le compuso una canción a Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, y hoy por hoy pues también hemos visto cómo a través de la música los gobiernos tratan de acercarse a las juventudes, muchas veces sin éxito, ¿no? Ya teníamos el ejemplo de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, quienes a través del rap y el reggaetón trataban de hacer campaña política, o canciones que si bien pues tenían un claro mensaje político, terminaron siendo casi que canciones populares, canciones que rayaban con los memes, con el humor, y en ese sentido pues se volvieron parte esencial de la cultura posmoderna en la cual vivimos. Estoy, por ejemplo, pensando en la canción del Movimiento Naranja, que en un principio pues era para apoyar todo un partido político en México, y pues después de un tiempo pues se volvió un hecho viral en redes sociales. O esta canción de vota por los excomunistas, vota por los comunistas, no les tengas miedo, que a través de TikTok pues se ha vuelto viral y que es parte justamente de una campaña del Partido Comunista, de algunas mujeres comunistas, dentro del proceso constituyente que inició en Chile a mediados del año pasado. Entonces es muy curioso la forma, o es muy curiosa la manera como justamente estas canciones permanecen en el tiempo y se van volviendo parte de la cultura popular, muchas veces perdiendo también el sentido político y volviéndose parte pues de la burla o parte pues del humor que se maneja en ese momento en las sociedades, y posteriormente pues también va a ser parte de ese humor pues que trasciende el tiempo, ¿no? Yo creo que esa canción del Movimiento Naranja, si bien ya no está tan en la ola, pues sí, cada vez que a nosotros nos mencionen particularmente aquella melodía, pues sin duda alguna nos traerá recuerdos humorísticos de la época. Igual es que adelante, Julián.
Gracias, Nicolás. Y otra cosa que yo quería dar, otro ejemplo que no es tan lejano, es la propaganda de Vargas Lleras utilizando la canción del Guerrero de Yuri Buenaventura, que la canción no decía absolutamente nada sobre, no sé, sobre Vargas Lleras, sobre su propaganda política, pero sí duraba casi que los 2 minutos y poquito que duraba la canción. Y yo creo que es importante hablar de cómo Cambio Radical se la jugó en una de las propagandas que me parece más interesantes de estas elecciones, porque estaba sin duda alguna el hype, la emoción, la expectativa de si Vargas Lleras iba o no a lanzarse como candidato presidencial, que parece ser que al final resolvieron que lo mejor era irse todos juntos y no se lanzó.
Y al final, Juliana, esa es una canción que la gente particularmente liga a Luis Carlos Galán, ¿no? Es una canción sí. Que le evoca a otro personaje, y es curiosísimo, porque cuando se le preguntaba a Yuri Buenaventura al principio a quién le había dedicado la canción, él decía que la había dedicado a Simón Bolívar. Luego, con esta serie de Escobar, El Patrón del Mal, que fue transmitida por Caracol Televisión, pues la gente ya asoció la canción a Luis Carlos Galán, y justamente creo que Vargas Lleras está tratando de usar justamente esa evocación que produce Luis Carlos Galán con esa canción para nuevamente aparecer en la vida política luego de años de haberse mantenido lejos de la escena pública, luego de años en los cuales Vargas Lleras, tengo al escritor peruano metido en la cabeza, luego de que Vargas Lleras durara tanto tiempo sin salir y sin comunicar absolutamente nada, ¿no?
Sí, y yo creo que también es un arma de doble filo, porque yo no vi tanta gente ofendida respecto a esta canción y a usar de alguna manera la figura de Galán, pero sí, no, digamos, si lo pensamos un poco, si Petro el día de mañana saliera con la canción de Canela de César Mora, que sin lugar a dudas es la canción de primero, una canción protesta, y segundo, una canción que evoca al personaje más importante que ha tenido la izquierda, me atrevo a decir eso, la izquierda en Colombia, que fue Jaime Garzón. Entonces yo creo que si Petro jugara el mismo juego que trata de jugar la derecha o el centro, de tratar de compararse con alguien que no llega, porque la gente lo tiene muy muy metido en su corazón, y que sin duda alguna fue uno de los errores de RCN, que uno no sabe si esa novela fue para ayudar a honorificar a Jaime Garzón o para dañarle la imagen. Entonces yo siento que es muy interesante ver cómo aún hoy en día usamos canciones dentro de la cultura popular colombiana para fines políticos.
Incluso el vallenato, ¿no? Vallenatos clásicos, pues sirven justamente para presentar candidatos de ciertos sectores de la costa, ¿no? La Gota Fría, pues ha sido varias veces intervenida justamente para tratar de sacar políticamente réditos de la melodía. Es muy curioso eso, porque finalmente es coger cosas que la gente sabe que funciona porque son parte esencial de la música colombiana o parte esencial de la música de X país, y transformarlas de tal manera que inmediatamente evoque algo dentro de las personas, ¿no? Y justamente creo que esa es la principal intención que tienen los distintos grupos políticos al momento de intervenir en la música, ya sea desde la oficialidad o ya sea desde la protesta, ¿no? Intervenir más allá de generar generar ideas o generar argumentos, generar emotividades que estén cercanas a que estén cercanas al público. Así, pues una tesis que podría ser funcional respecto a este comentario es los himnos nacionales. Los himnos nacionales son la manera más fuerte que se busca de dar una emotividad respecto a unas ideas o respecto a unos ideales históricos que tiene determinado país. Juliana, tiene la palabra.
Sí, y otra cosa que quería agregar yo es cómo a veces el mensaje no termina de llegar del todo por la persona que la da. Por ejemplo, no sé si sea un poco polémico decirlo, pero la presentación de Yatra en los Óscares me parece a mí personalmente que tuvo un mal sabor o tuvo menos popularidad que si lo hubiera hecho realmente un artista que llevara más ese mensaje de paz y de terminación del conflicto armado. No sé, hablemos por ejemplo de 2016, 2015, cuando en el gobierno de Santos. Entonces yo creo que sí hubo, y incluso en Twitter lo hubo, ese sentimiento de desagrado de que la persona que cantara esta canción que significaba tanto para los colombianos y que no fue compuesta por Yatra, fuera un artista que está ligado al gobierno actual, que ha tenido muchas polémicas respecto a este gobierno y a su tendencia política.
Sí, sin duda alguna es un factor que también pesa. Y es que, como usted bien lo decía, Juliana, tiempo después, cuando los regímenes caen, tiempo después, cuando los gobiernos cambian, cuando suceden estos acontecimientos, pues los músicos quedan un poco en el aire, ¿no? Quedan estancados frente a lo que es frente a la sociedad, no solamente de sus países, sino internacional. Así le pasó, por ejemplo, a un montón de orquestas que eran muy cercanas a Batista antes del 59 y que después, posteriormente, con la revolución, pues o tuvieron que salir del territorio o de plano tuvieron que negar justamente esos vínculos. Lo mismo pues con todos los artistas que aparecen durante las dictaduras del Cono Sur. Yo quiero mencionar algo, Juliana, y es esa posibilidad de la dualidad entre la música protesta y la música de propaganda. Y es que lo que puede ser música protesta en un contexto se puede convertir en música de propaganda en otro. Tenían toda la intención de legitimar ciertas acciones y eso se ve mucho durante la Guerra Fría, ¿no? Además, canciones que trataban de legitimar o de criticar acciones de uno de los bandos en disputa, pues va a terminar siendo catalogado como heroico y como valiente en el otro lado. Se me viene a la mente Nino Bravo con esa canción de Libre. La canción de Libre, pues ya lo hemos comentado varias veces en diversos programas, es una canción que tiene una crítica muy fuerte respecto a todas las todos los impedimentos migratorios que habían dentro de la Unión Soviética, ¿no? La historia de Libre es una historia de la vida real de un muchacho que no tenía más de 19 años, que trata de cruzar la alambrada de Berlín y que cae en manos del fuego de uno de los soldados soviéticos. Justamente esa canción, que podría ser catalogada como una canción de protesta en contra del régimen soviético y la manera tan, tan cruel como trataban a las personas que trataban salir de un lado al otro, pues se vuelve también un himno dentro de regímenes autoritarios, sobre todo del Cono Sur y de Pinochet. Pinochet pues era una de las canciones que más escuchaba y pues era prácticamente una de sus canciones favoritas. Lo mismo sucede con la música de Puebla, y perdón que sea tan insistente con el tema, pero es que creo que es uno de los ejemplos más clarísimos, las canciones que tratan de evocar la figura heroica del guerrillero como es el Che Guevara, pues en Cuba evidentemente es una canción propagandística, pero en otras partes de Latinoamérica se vuelve una canción de protesta, o canciones que aquí son de protesta, pero allá se legitiman como verdades absolutas, ¿no? Entonces es muy curiosa la forma como se van formando esas dualidades, y cómo lo que le sirve a un bando al otro, pues lo ataca, y cómo lo que ataca a un bando, o no necesariamente lo que le sirve a un bando, ¿no? Porque Libre, yo no creo que Nino Bravo tuviera la intención justamente de cantársela a las dictaduras. Libre es una canción que nace justamente de una expresión genuina de un artista que está preocupado por una situación particular del mundo, y posteriormente pues es usada justamente como reivindicativa. Entonces es bastante interesante esa perspectiva.
Sí, así es, y yo creo que ya que nos queda un poco menos de programa, es importante hablar, y yo creo que yo soy muy cansona con el tema, pero realmente creo que el paro nacional es importante, que va a tener un valor histórico de aquí a unos 20 años. Las canciones que escuchábamos conjuntos de personas cantando Bella Ciao, cantando estas arengas que nacieron en contra del gobierno nacional. Y cómo, digamos, Bella Ciao nace de un contexto de una serie española, para luego volver a retomar de alguna manera su carácter político y ser el himno de la gente que estaba en contra de las medidas autoritarias de sus gobiernos. Igualmente lo cantan en Chile, en las revueltas de Chile, y hoy en día lo estamos viendo con mucha música latinoamericana. Yo creo que estamos viviendo de alguna forma una especie de nueva trova, pero con música más urbana y un poco volviendo más a los géneros latinos. Por ejemplo, como ya lo hemos dicho, la canción de René de This Is Not America, o la canción de Patria y Vida, que tiene contextos muy diferentes, casi contrarios, pero que la gente de Zona y René son amigos, y René apoyó a esta canción en contra del gobierno cubano, que incluso fue premiada en los Grammys y que tuvo este escándalo, por así decirlo, de J Balvin. Entonces yo creo que lo que estamos viendo aquí es un poco el fin de esa música urbana. Y no tanto el fin, sino la, no sé, como el desgaste, la superproducción. Estamos viendo artistas latinos, artistas de reggaetón colombianos, J Balvin, Maluma, que ya están saturando el sistema, que ya están descuidando de alguna manera el nicho que vendríamos siendo los latinoamericanos para irse a otros mercados americanos, europeos, y desligándose de lo que los hizo famosos. Y vemos ahora que hay una crítica, no tanto por motivos clasistas, que siempre lo subo, es importante decirlo, el reggaetón siempre ha sido señalado un poco por el clasismo de las personas, sino que cuando por fin el reggaetón se libera de esa marginación, termina volviéndose lo contrario, un género para masas. Entonces vemos como la crítica de René con la tiradera que le hizo a J Balvin va a abrir ese camino a la saturación del reggaetón, que ya lo vemos, por ejemplo, con la crítica a Rosalía, una mujer española que usa muchos términos de una mujer latina. O por ejemplo con esta artista argentina, que ahorita se me va un poco el nombre, que utiliza el acento y el punchline de una mujer caribeña.
¿Encontraste a eso, Juliana?
Sí.
En contraste a eso, pues uno encuentra también que hay expresiones pues que evidentemente nacen también desde el género urbano, entendido como el reggaetón, que hoy por hoy están buscando también la manera de hacer crítica social desde esos lugares. Por ejemplo, a mí se me viene mucho a la mente Bad Bunny, que es un artista puertorriqueño que todos sabemos que canta, pero que en los últimos discos y en sus últimos espectáculos pues ha hecho un énfasis muy fuerte respecto a su posición política y respecto justamente a las cosas que él quisiera decir, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo toda esta crítica respecto a su inclusión en el Grammy que ganó, pues él saca una canción diciendo que en vez de estar criticando los Grammys, pues la gente debería estar mirando qué es lo que está sucediendo en cada uno de sus países, cuáles son los problemas reales dentro de cada una de sus sociedades. Entonces es bastante interesante y es bastante importante justamente eso, comparado también con lo que usted está diciendo, y es justamente que el público se ha vuelto un tanto más exigente, ¿no? El público ya no le come cuento justamente a una persona que desde el privilegio que se aprovecha justamente de géneros urbanos para inundar los mercados, mientras los principales mensajes de crítica social que en algún momento pudieron haber tenido estas melodías y estos géneros, pues se van dejando de un lado. Entonces es interesante ver cómo paulatinamente las personas han ido cambiando y la evolución musical también pues ha respondido justamente a unas nuevas maneras del sentir, unas nuevas maneras del pensar, del pensarse como comunidad, del pensarse como sociedad, y pensarse como individuos, que también hace parte justamente de todos los procesos políticos que hoy por hoy pues no solamente afronta Latinoamérica sino el mundo. Me parece muy curioso justamente eso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la música política, cómo ha pasado de esos himnos casi gregorianos, militaristas, de uno u otro bando, a música un poco más sencilla, una música que sí nace justamente desde la marginalidad, como en un primer momento lo dijimos, una música que nace del barrio, que nace de los estratos más bajos y va llegando justamente para quedarse, y que es música sumamente crítica con todo, ¿no? Que no es música que se case con una ideología, no es música que se case con un partido, sino que va, es una música que va reaccionando al diario vivir.
Sí,
y bueno, así también podríamos hablar justamente de la música que es producto del conflicto armado y la música que es producto de la violencia, ¿no? Allá en los Llanos, por ejemplo, música importante, toda aquella que habla de Guadalupe Salcedo y las guerrillas de los Llanos, y música importante en el país en general, pues todos estos cantes y todas estas canciones que nacen justamente del dolor de las víctimas del conflicto, y cómo esta música les salva frente a las situaciones tan duras de ser víctimas y de ser revictimizadas constantemente en los marcos sociales del país.
Sí, Nicolás, yo algo que quería agregar era sobre cómo de alguna manera los artistas en estos momentos de alguna forma de crisis política, de extremos, porque yo sé que el centro lo usa mucho, pero es cierto, estamos polarizados, entonces, y no necesariamente es malo, diría yo, pero estamos en un punto donde le preguntamos al artista, bueno, ¿usted con quién está? ¿Usted con qué bando está? Y cuando estos artistas toman el bando, digamos, que no le agrada a la mayoría de gente, que sabemos cuál es, vemos resultados, por ejemplo, como el de en el Espomalocas, ayer, antier, el 2 de abril, que la cantante que se presentaba, que era una figura del uribismo de los últimos días, los últimos meses, en su presentación quedó sin público. O sea, una ciudad como Villavicencio y un departamento como el Meta, que sin duda alguna ha tenido una participación importante en el conflicto armado, le dijo a esta cantante, no queremos escucharla, y hubo incluso saboteo por redes, hubo una especie como de tuiterato en contra del gobernador para que cancelara este contrato en el que se le dio dinero a una persona que había, además de su posición política, que es válida, de comentarios racistas. Entonces vemos como por un lado en el 2017, 2015, más o menos en Gobierno Santos, crecen estos grupos afros, llámese Herencia Timbiquí, llámese, no sé, Chucky Down, un montón de música que llamaba a la esperanza y llamaba a hablar desde lo rural y desde las regiones, se vuelven muchísimo más populares. Mientras este grupo de personas que estaban con este gobierno, este nuevo gobierno, hoy en día gozan de una muy baja popularidad.
Y eso también tiene que, pero a la vez es a la inversa, ¿no? Tenemos que recordar justamente, usted ya que lo menciona tanto, el paro nacional, toda esa cantidad de artistas que apoyaron el paro y que... pues en ese mismo momento en sus industrias pues empezaron a ser segregadas justamente por sus posiciones políticas, ¿no? Ya no es una segregación del público, sino de la dentro de las academias y dentro de las industrias musicales, actorales y demás, ¿no? Artistas que desde un primer momento dejaron muy clara cuál era su posición y tuvieron que sufrir las consecuencias justamente de dejar muy clara su posición. Siempre ha pasado en la historia. Tenemos que recordar nuevamente la cantidad de exiliados por cuenta de las dictaduras militares, tenemos que recordar la cantidad de exiliados por cuenta de los gobiernos socialistas y los gobiernos revolucionarios del siglo XX, tenemos que recordar la cantidad de personas que por opinar distinto a los regímenes políticos tienen que salir huyendo de sus tierras de origen, muchas de ellas mueren justamente lejos de la tierra en donde nacieron, o el caso de artistas como Antonio Machado, el gran poeta, que muere apenas a unos 2-3 kilómetros de su España natal, y que justamente una de sus melancolías en esos últimos meses de vida es no poder morir en su tierra. Entonces es bastante fuerte y problemática la manera como los artistas sufren constantemente persecuciones respecto a sus posiciones políticas. Por lo mismo hay muchos artistas también que prefieren no opinar, ¿no? Prefieren no decir, prefieren más bien no hablar respecto a los acontecimientos, aunque últimamente eso también les pasa factura, y es que el no hablar de las circunstancias no las omite y por el contrario hace parecer al artista como una persona fría y lejana.
Sí, y yo creo que eso lo guarda mucho la gente, porque no sé si será en todo el mundo, pero yo siento que en Latinoamérica se adopta de alguna manera a los artistas. Si este artista nació aquí, entonces lo vamos a defender a capa y espada como sea, porque él nos está representando. Entonces cuando durante el paro nacional vimos que artistas que habían nacido en comunas, que habían nacido en lugares marginales, que por ejemplo J Balvin, Maluma, que se vendían a sí mismos afuera como los niños, el niño de Medellín, el que luchó, el que pudo, el que se hizo, porque lo vimos a J Balvin, vimos a Maluma dando conciertos en shows por allá en un pueblo con Jorge Barón, que sin duda alguna lo ayudó a la carrera que tiene hoy en día, y que nosotros los colombianos, me incluyo, y aunque no escucha la música, sí sentimos como que estos artistas tienen que representar a la gente y no a los gobiernos. Entonces cuando no nos dan una opinión o se muestran adversos a lo que la mayoría de alguna manera está pensando, es como una traición. Y yo pienso, por ejemplo, a mí me da mucho guayabo pensar en el concierto del Rock al Parque, el último que hubo con Juanes, porque la mayoría de su público eran jóvenes. Y todos estaban felices de ver a Juanes, estaban felices de escuchar a Juanes cantando Metallica. Y luego con el paro, que fue casi que unos meses después, la posición que tenía Juanes hizo que se saliera del corazón de muchísimas personas acá en Colombia.
Y sí, es el riesgo justamente de tener opiniones, ¿no? Y de manifestarlas, porque pues cada artista tiene derecho a decidir qué luchas toma, ¿no?
Yo
Más
creo que
un
de
artista.
traicionar un poco lo que venía siendo su carrera, y de lo que él representa a su nuevo mensaje desde su nueva, de alguna manera, posición económica.
Sí, eso es cierto, porque justamente yo iba a mencionar que el artista que le había hecho las canciones a las minas, el artista que había hablado desde el 2006, 2007, 2008 de la reconciliación entre el pueblo venezolano y el pueblo colombiano, el artista que pues tenía unos mensajes políticos muy claros, pues sencillamente ahora se transforma, ¿no? Pues ahora eso tampoco es un crimen finalmente porque pues en la vida hay evoluciones y los artistas pues también tienen derecho a evolucionar y a cambiar. Sin embargo, sí se genera un malestar bastante fuerte dentro de la población. Lo mismo pasa con Yuri Buenaventura, quien durante mucho tiempo fue crítico del uribismo y hoy por hoy pues también está es cercano al gobierno nacional. O, por ejemplo, el caso
Willy
de.
Colón, yo creo que algo que ha dado duro es la transformación godística de Willy Colón.
Y por el otro lado, aquellos artistas que desde sus posturas de izquierda no son críticos con los regímenes políticos que han causado un montón de dolores a cada uno de sus países, ¿no? Por ejemplo, esa cercanía entre Rubén Blades y Nicolás Maduro, que también es una situación bastante complicada y bastante compleja, que refleja justamente pues una falta de críticas también hacia los propios, ¿no? Que también es una falencia muy humana de criticar al otro bando, pero no ser autocríticos con nosotros mismos. Una situación que pues que también la ha generado bastantes problemas alrededor del mundo, finalmente pues apoyar a un régimen que hace justamente todo lo que él critica en determinado país, ¿no? Entonces es bastante fuerte la manera como políticamente la irreflexión puede causar este tipo de problemáticas. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha quedado corto. Esto fue hoy, ayer y mañana. Les agradecemos por estar con nosotros. Recuerden que si quieren seguir hablando sobre el tema, lo pueden hacer a través de redes sociales y que nos escucharemos dentro de 15 días. Les deseamos desde ya una feliz Semana Santa y les agradecemos su sintonía.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.